Hace un ratito, Carmen Guaita, el sindicato de profesores ANPE ha denunciado la agresión a una profesora en un colegio en Ocaña, en Toledo. La agresora, madre de un alumno, se dirigió a la maestra y comenzó a agredirla con patadas, puñetazos, tirones de pelo. Ha ocurrido a primera hora de la mañana, delante de otros padres y madres de alumnos, delante de alumnos, delante de compañeros profesores del centro. La víctima, esta maestra, tuvo que ser atendida en urgencias y ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil. ¡Qué problemón! Estamos locos.
Esto es gravísimo.
Con perdón, ¿eh?
Es una maestra de educación infantil y la madre que la ha agredido es madre de un niño que tiene 5 años como máximo. ¿Qué justificación puede haber para agredir y pegar a patadas y puñetazos a la maestra de tu hijo? No es fácil comprenderlo. Y bueno, yo estaba... tengo el honor de haber formado parte de AMPE muchos años y sigo formando parte.
Ahí te conocí.
Ahí nos conocimos, Ángel, es verdad. Y recuerdo cuando nació el defensor del profesor, es un teléfono de ayuda para el profesor que tenga problemas, conflictos graves. Llaman miles de profesores al año. Me gustaría pensar que alguna vez nos daremos cuenta de la impresionante importancia que tiene que padres y profesores estemos a la vez unidos y que miremos y que vemos, seamos conscientes de que los niños nos están mirando. Un padre que ya no me quiero ir a esta agresión, que es evidentemente objeto de denuncia. Los profesores, además, afortunadamente, tenemos la consideración de autoridad pública. Y ahora mismo esto se considera un atentado a la autoridad, ¿eh? Pero, sencillamente, desautorizar sistemáticamente al profesor de tu hijo. ¿No comprendes que estás desautorizando toda autoridad y que tú eres la primera autoridad en la vida de tu hijo? Quiero decir, los padres no comprenden que se hacen daño ellos a sí mismos y a su figura.
Yo, por supuesto, pienso en esa maestra, pobre mujer, qué susto, qué miedo, qué depresión, qué vocación, que intentan romperle a palos. Pero pienso en ese niño, ¿eh? Pobre
claro.
Niño con una madre así.
Bueno.
¿Verdad?
No me atrevo a decirlo así, Ángel, porque no conozco a esa madre, pero pobres niños en general, porque, caramba, qué cantidad de burradas estamos haciendo con los niños, ¿eh?
Sí, sí, sin duda. Vamos al tema del día.
Adelante.
Nuestro tema del día en educación.
Adelante.
A principios de este mes conocimos la noticia. El Congreso ponía el límite en los 14 años. Ningún adolescente podría acceder a las redes sociales por debajo de esa edad. Ojo, esa es la teoría, claro. Lo cierto es que sigue pasando, no solo con las redes sociales. Las nuevas tecnologías forman parte de nuestro día a día. No podemos vivir sin ellas y nuestros hijos no son una excepción. El 90% de los niños de 10 años tiene acceso a Internet. Y la edad media en la que los menores reciben su primer móvil son 9 años. Ojo, la media, ¿eh? ¿Somos conscientes de lo que esto supone? Beatriz Martín Padura es experta en el mundo digital y directora general de la Fundación de Ayuda a la Drogodependencia.
Hay riesgos, evidentemente. Pues el tema de privacidad de terceros, el uso indebido de la propiedad intelectual, las fake news, el ciberbullying. Igual que hay riesgos en la calle y también atropellan a las personas, entonces pues evidentemente tenemos que aprender a gestionarlos o a que ellos lo gestionen mejor.
Móviles, ordenadores, tablets. El 21% de los estudiantes de entre 14 y 18 años presentan uso compulsivo de las nuevas tecnologías. Ojo, 1 de cada 5, ¿eh? Desde la FAD no lo contemplan como una adicción, por ahora, pero sí como un hábito que puede ser nocivo. Beatriz es clara en este aspecto. Tenemos que ganarnos su confianza.
Me sorprende cómo, por ejemplo, pues para visitar una ciudad no les dejaríamos solos, ¿no? Pero en cambio para buscar en Internet sí lo hacemos. Entonces, esto tiene que ver con nuestra propia brecha digital, que no nos sentimos tan cómodos, que ellos mismos prefieren hablar si hay algún problema, lo que sea, con sus amigos en lugar que con los padres, madres. Entonces, hay que generar esa confianza.
Beatriz habla de soluciones.
Una comunicación positiva. ¿Cómo pueden entender mejor si efectivamente lo que les están contando no es real, es una fake news, o no deben fomentar, por ejemplo, pues tampoco la violencia en las redes, etcétera? Yo creo que el establecer normas, límites, es absolutamente fundamental.
Como cada martes, educación en la linterna. Carmen, nuevas tecnologías y menores, ¿oportunidad o problema? ¿En qué porcentaje?
Pues mira, vamos a imaginarnos a un niño de 10 años delante de una pantalla con acceso a YouTube. este niño tiene una guitarra y está viendo un tutorial de cómo se toca la guitarra. Oportunidad maravillosa. Ahora bien, este niño está viendo uno de estos canales en los cuales una persona durante 20 minutos come compulsivamente y no hace otra cosa. O está viendo uno de estos canales en los cuales hay burlas graves. O está recibiendo acoso por medio de la pantalla. O tiene un canal propio de YouTube. Estamos hablando de niños de 10 años en los que su imagen, su propia imagen, atraviesa el mundo y puede llegar a las manos o a los ojos o a lugares absolutamente insospechados o que me imagino que sus padres no piensan en ellos. Entonces es un problema. Las tecnologías son simples herramientas, son oportunidades o problemas según las usemos. Pero si tienen instrucciones de uso, si tienen edades para comenzar a usarlas, esas edades hay que respetarlas. No hay ninguna justificación para un niño en Internet solo menor de 14 años. Vamos, quiero decir, con temas de ocio, con temas
de... Sí, sí, te entiendo. En el colegio, para ti, dando clase, ¿ha supuesto un avance o la pizarra, la manita a la hora de escribir, también es un hándicap?
Han supuesto un avance, eso no lo podemos negar. Yo disfruto en el aula de una pizarra digital y esta mañana he podido conectar directamente a mis alumnos que están aprendiendo cosas sobre el espacio y están muy emocionados, pues con una primera plana de periódico en la cual anunciaba que hay agua en Marte. Y los niños estaban fascinados. Esto es una gran oportunidad. Pero por otra parte, esos mismos niños con pantallas, el aula sufre un efecto colateral y es el número de horas de sueño, Ángel. Y esto hay que decirlo alto y claro, que le quitan a los niños el uso excesivo de las pantallas. Este sueño, esta falta de sueño, en mi opinión es una de las primeras causas de fracaso escolar. Hay estudios que nos dicen que un número mayor de 2 horas de ocio en una pantalla para
que
un
ya
niño,
son, ¿eh?
2 horas de ocio, lesionan gravemente el aprendizaje, hacen daño, son como, yo le digo a mis alumnos, son como comida caducada, la comeríais. Bueno, pues tened cuidado con esto también. Así que han supuesto un avance que en el aula tenemos que hacer compatible con la enseñanza tradicional, al fin y al cabo la selectividad se hace con lápiz y papel, pero sobre todo han supuesto un enorme cambio en la vida personal, en la vida de la familia, en cómo la familia comparte su ocio. Y esto también la escuela sufre el efecto colateral.
La FAD, lo decíamos ahora mismo, la Fundación de Ayuda contra las Drogas, no quiere hablar de adicción, pero creo que lo comentabas tú hace, no sé si 10 días, un par de semanas, muchos menores presentan ya dependencia severa. No sé si es una droga como tal, no es química, o sí.
O produce química en el cerebro. Sí, sí, hay estudios. No solamente hay estudios, sino que hay unidades específicas en hospitales. Hablábamos del hospital de Bellvitge en Barcelona. Unidades específicas de desintoxicación. A mí me gustaría hacer una llamada a los padres con respecto a vernos nosotros, los adultos, desde fuera y ver nuestra propia relación con el móvil. Me gusta muchísimo observar a padres...
Contagiamos.
Me gusta muchísimo observar a padres e hijos cuando van juntos por la calle. Y en montones de ocasiones veo a padres o madres jóvenes con niños pequeños de la mano. Y en la otra mano están ellos, los adultos, atendiendo a su teléfono móvil. Cuando lleguen a casa se van a contar la historia. He dado un paseo con mi hijo. Pero la historia que se cuenta el hijo es... El móvil es mucho más importante que yo. Tiene que ser la cosa más importante del mundo.
El papel de los padres... ¿Dónde queda la libertad y el control? No es fácil la ecuación, ¿eh?
No es fácil la ecuación, pero la libertad es proporcional a la responsabilidad, a la capacidad de asumir las decisiones de los propios actos. Un niño tiene que ejercer su libertad en aquello para lo que cronológicamente, por su edad y por sus circunstancias, está preparado para elegir. Y un niño puede ejercer la libertad de... celebrar un cumpleaños con 3 amigos o con 5, pero ejercer la libertad de acostarse a determinada hora o de tener un móvil para él solo o de acceder solo a contenidos que son un mundo, un universo en el que está todo el bien, pero está todo el mal del mundo, como es la red, Internet. Para esto no hay libertad posible, para esto hay una responsabilidad de los padres y tienen la responsabilidad del control, pero además un control... honesto, natural.
¿Tú diferencias? ¿Se ve en un aula? ¿Tus alumnos qué edad tienen?
Ahora mismo soy tutora de niños de 9 años.
¡Qué mérito, Dios mío! Bueno, dicen que los de 15 y 16 es mucho peor. ¿Tú ahora mismo ves a los chavales según llegan, según se sientan, según atienden, quién tiene síntomas y quién no de este tipo de problemas?
Perfectamente.
Solo con, bueno, por tu experiencia, solo con una ojeada.
Yo ya, en lo que llevamos de curso, he llamado a familias para decirles, bueno, para hablar de este tema, no quiero tampoco,
tengo que respetar.
Pero para hablar seriamente, advertir los peligros que tiene la falta de control o hasta dónde puede llegar.
¿Y cómo se manifiesta? ¿En qué comportamientos?
Pues lo primero en el sueño. Y lo segundo, en la presencia del móvil. Hay que hacer una reflexión con respecto a que nuestros hijos lleven al centro el teléfono móvil. Yo comprendo que...
¿Pero con esa edad lo llevan?
Sí, claro que sí. Yo comprendo que pueden tener los padres tenemos, y yo los he tenido, preocupaciones grandes con la seguridad de los niños. Pero bueno, cuando los acompañamos nosotros al centro educativo y cuando el centro educativo...
O va en la ruta
y el centro educativo evidentemente se hace responsable porque es nuestra obligación de su integridad física en el tiempo que están, y es un centro educativo con teléfonos, quiero decir, si surge alguna emergencia, el padre va a poder localizar al niño. El que haya un móvil en una mochila es absolutamente contraproducente, solamente sirve para sacarlo en el recreo y para hacer fotos tontas y para colgarlas en... Hablamos de niños.
Por cierto, ¿tú qué piensas de los grupos de WhatsApp?
¿De los grupos de WhatsApp de en general?
Ya, no, digo lo de los padres.
Ah,
o
los grupos de WhatsApp de padres. Pues realmente quiero pensar porque...
estás muy positiva.
Estoy muy positiva porque es mi obligación estarlo. Ya. Y como pido a los padres confianza en mí, estoy obligada a tener yo confianza en ellos. Quisiera pensar que se usan para compartir comentarios y experiencias. Conozco casos tristísimos en los que se usan pues para desacreditar al docente, pero allá los padres que cometen estos errores con su propia responsabilidad.
A modo de conclusión, resumen, 3-5 pautas. Problema de las adicciones / pantallas en los niños.
5 pautas. La primera, por favor, retrasen lo más posible la llegada de sus hijos a un internet que llevan en la palma de la mano y en el cual se accede absolutamente a todo. Nuestros hijos reciben una cantidad de información no controlada sobre juego, sobre compras compulsivas, reciben llamadas de personas, de personas adultas desconocidas para ellos. Esto hay que retrasarlo lo más posible. Lo segundo, la familia tiene que volver a compartir las pantallas. Esta familia en la cual hay 5 habitaciones, 3 habitaciones, 3 personas, cada una en una habitación y 3 pantallas, es un grave error. Las casas en las que hay una sola pantalla y el mando se sortea o se dialoga y se pactan los horarios, es una familia que dialoga. Tercera pauta, cuando estemos juntos vamos a apagar las pantallas. Te prometo, Ángel, que si hay algo de lo que me arrepiento a fondo en mi vida es de haberme levantado a atender una llamada de móvil cuando estábamos comiendo en familia.
Eso lo hacemos todos.
No lo podemos hacer, no lo debemos hacer. Yo me arrepiento en el alma. Si volviera a vivir, no lo repetiría. Hay muchas más pautas, pero sobre todo la primera es, por favor, vamos a observarnos nosotros los adultos y nuestra relación con el móvil.
Todos los martes... Hoy es martes, ¿no?
Creo que sí.
Vale, todos los martes, minutos antes de las 10 de las 9 en Canarias, educación, con mayúsculas, en La Linterna. Carmen Guaita, profe, gracias.
A ti.
Chao.
Expósito.